Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos jueves 9 de marzo del año 2023. Hoy vamos a hablar sobre cerveza, pero de esas que están en manos de las mujeres, de las maestras cerveceras. Vamos a estar el día de hoy con Silvia de Tomás. Ella es maestra cervecera, pero antes vamos a ver de inmediato cómo va la cotización del dólar el día de hoy. Vemos en pantalla, los cambistas compran el dólar en 3,78 soles y lo venden en 3,81 soles. Y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 3,77 soles y se vende en 3,82 soles. Vamos con el programa. Hoy vamos a hablar sobre las mujeres, las trabajadoras, el desempeño femenino en labores como el de la cervecería. Hoy vamos a hablar sobre esta especialidad interesantísima en cervecería en manos de mujeres. Estamos ya conectados con Silvia de Tomás, ella es maestra cervecera. Muy buenos días, Silvia, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Rubí. Muchísimas gracias por la oportunidad. Estoy encantadísima de estar aquí para compartir un poco sobre mi experiencia.
Qué gusto, Silvia. Estás en Brasil, estás en el estado de Santa Catarina. Hay una Copa de Cerveza de Brasil donde tú eres jurado. Cuéntanos un poquito de esta experiencia.
Sí, correctamente. Yo me encuentro ahorita en la competencia, una de las competencias más grandes del mundo que se realiza aquí en Brasil, en Blumenau. Son cerca de 4.100 muestras catadas por cerca de 140 jueces y juezas de diferentes partes del mundo que representamos a cada país con sus cervecerías y venimos aquí a evaluar, a hacer análisis sensorial, control de calidad a las cervecerías de Brasil y seleccionar a las mejores de la competencia.
La presencia peruana allí en este momento, ¿de cuántas personas es como jurado y además qué otras empresas están participando en este campeonato?
Esta competencia es netamente de cervecerías brasileras. Okay. Sí, y somos tres personas en total, Jonathan de Tomás y Walter Pretzel.
Ok. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer, estamos todavía en la semana, en el mes y en el año de la mujer, es importante. ¿Cuál es tu reflexión por este día?
Bueno, mi reflexión es poder concientizar, conmemorar este día, porque es un día, es un mes en donde todos buscamos que se respete la igualdad de género, que se respeten las mismas condiciones, que las mujeres puedan ser consideradas y que puedan mantenerse en nuestra industria cervecera sobre todo y seguir creciendo, estudiando, tener la misma oportunidad, que eso es lo que estamos buscando, ¿no? Esa es la reflexión que yo veo.
Siempre se habla del maestro cervecero, pero de la maestra cervecera muy poco. En todo caso, se está abriendo un mundo de posibilidades. ¿Qué te impulsó a ti a ser maestra cervecera?
De hecho, ahondando eso, según la historia de la cerveza, la mujer fue quien empezó a hacer cerveza, ¿no? En el hogar empezó a generar esta bebida fermentada. Eso se ve en la historia. Sin embargo, hoy en día la cervecería pues, es un trabajo que demanda bastante esfuerzo, demanda bastante esfuerzo físico, bastante estudio. Y en mi caso yo empecé por que soy de la segunda generación de mi familia. Mis padres pusieron una cervecería en el año 2003 y yo desde los 9 años empecé a hacer cerveza de manera empírica. Empezaba ayudando, moliendo los granos, limpiando y poco a poco mi papá y mi mamá me fueron formando, a mí me fue gustando muchísimo, fui estudiando más y así es como empieza mi carrera en el mundo de la cerveza artesanal.
Pero obviamente hay familias donde pueden tener, digamos, esa expertise, ese conocimiento de un tema determinado, pero a veces los hijos determinan otras cosas, otras carreras. En tu caso, por ejemplo, ¿qué te impulsó ser maestra cervecera?
Bueno, en mi caso, lo que me impulsó a mí en realidad fue el propósito que tenía mi familia y que comparto, ¿no? Junto con mi hermano, que es hacer que la cerveza craft, que la cerveza artesanal en el Perú crezca, que seamos más personas, ¿no? Que conozcamos el trabajo que hay detrás de una cerveza, que conozcamos la cantidad de estilos que existen, la cantidad de familias en la cadena productiva y hacer que esto crezca en el Perú, ¿no? Entonces, ese propósito a mí y a mi hermano nos ayudó, nos impulsó a seguir trabajando en eso, ¿no?
Importante.
Entonces, es por eso que nosotros continuamos haciendo esto.
Silvia, ¿y es rentable ser maestra cervecera en el país?
Bueno, es importante saber que para uno dedicarse a la cervecería tiene que haber mucho estudio de por medio, hay que tomar muchas certificaciones. certificaciones, ya que es un producto que demanda mucha ciencia y mucho arte, ¿no? Entonces, antes de partir, es importante saber si uno quiere trabajar en la industria o ser parte de la industria. A Exacto. esto me refiero a que si deseas tener tu cervecería, o quizás deseas tener un bar con cervecería, o quizás quieres trabajar en una cervecería, que son cosas completamente diferentes. Uno puede trabajar en una cervecería como sommelier, como asesor de diseño de recetas, como producción netamente, operación, y la otra forma es tener la cervecería. Hoy en día en el Perú existen más de 200 cervecerías de diferentes tamaños. Si bien es cierto, hemos tenido mucha dificultad por el tema del COVID y por los últimos temas que estamos teniendo en el país, sin embargo, nosotros no llegamos ni al 1% de participación en el mercado. Así que somos cerca de 32 millones, tenemos mucho para trabajar y mucho para hacer en el Perú. Así que yo te diría que sí es rentable, que sí hay mucha proyección.
Y hay mercado.
Y hay mercado. Si miramos los países vecinos, tan cerca como Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, podemos ver que el crecimiento de la cerveza artesanal está avanzando a grandes pasos. Entonces, eso quiere decir que tenemos mucho por hacer aún.
Silvia, estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Envía sus comentarios, envía sus preguntas. Hay un numerito también en pantalla, el 941-000-000, para hacer sus comentarios. Ahí también, obviamente, estamos en todas las redes sociales. Nos preguntan lo siguiente, nos dicen lo siguiente, ¿quién toma cerveza vive menos? ¿Esto es cierto, Silvia?
No, en realidad la cerveza, como definición, concepto básico, es una bebida fermentada a base de diferentes cereales. Cereales como cebada, como trigo, como quinoa, maíz, arroz, etc. Es una cerveza fermentada a base de cereales.
Así es.
¿No? Por diferentes tipos de levaduras, o sea, es una fermentación natural, ¿sí? Aromatizada con hierbas como, por ejemplo, el lúpulo, que le aporta amargor, sabor, aroma. Es un preservante natural. Entonces, y además de el agua.
Entonces, ¿no? Corregimos. Entonces, respecto a esas preguntas, nos dicen lo siguiente, quien toma cerveza vive menos, podemos decir, corregimos, quien toma cerveza vive menos, pero menos estresado, menos triste, menos molesto, menos melancólico. ¿Eso es así, Silvia?
Sí, correctamente. Y de hecho, no sé si seguramente todos los que nos están viendo han escuchado que tomar una copa de vino al día es saludable para la salud. Ya, si lo comparamos, la cerveza tiene mucho menos porcentaje de alcohol, es una bebida natural fermentada a base de levaduras de los granos y además tiene bajas calorías. Entonces, estamos hablando de que tomar cerveza hace de que podamos empezar bien el día, una copa en un maridaje, almorzando, para refrescar, para disfrutar de una experiencia diferente. No solamente tomar para emborracharse, sino para disfrutar, que es otra cosa completamente distinta.
Silvia, ¿y cómo va el desarrollo de la industria cervecera, obviamente de especialidad, pero también de artesanal para mujeres en países europeos, en países asiáticos y en los países de Latinoamérica?
¿Sabías que en la historia existen monasterios donde se hace cerveza? Y de hecho en Alemania existen monjas que hacen cerveza también y que utilizan estos recursos de la venta para poder apoyar a la comunidad y trabajar en una comunidad mucho mejor. En otros países ya existen más de 50 cerveceras por país, sobre todo en Europa. En Latinoamérica estamos trabajando para que esto continúe, para romper estereotipos.
Claro que sí.
¿Sí? Porque muchas veces se cree que cerveza es como tomar fuerza, ¿no? Pero en realidad la cerveza también es igual para ambos géneros, ¿no? Entonces se está luchando para que Latinoamérica continúe creciendo. De hecho, existe una asociación muy grande que se llama Pink Boots, ¿no? Que son botas rosadas en Estados Unidos, que reúne a todas las mujeres que trabajan en la industria. No necesariamente productoras, sino también, por ejemplo, las chicas que trabajan en el área comercial, en la parte de marketing, desarrollo, branding, comercialización, desarrollo de productos, científicas, biólogas. A mí me ha tocado conocer muchas mujeres muy cracks, por ejemplo, en Panamá, en los laboratorios, que son las que verifican el control de calidad. ¿No? Entonces, esto está creciendo muchísimo.
Silvia, precisamente hablabas tú del vino hace un momento y es que en Argentina, por ejemplo, el vino es considerado un alimento. ¿Se puede considerar a la cerveza un alimento?
Correcto. De hecho, la cerveza es un producto 100% natural, ya que utilizamos el lúpulo, que el lúpulo es una planta que es un preservante que, aparte de aportar aroma, amargor, sabor, retención de espuma, nos da nos preserva la cerveza de manera natural. Entonces, la cerveza también es considerada un alimento saludable. Importante. Obviamente, siempre con las precauciones del caso. Sabemos que si nosotros consumimos o ingerimos más cantidad de azúcar de lo permitido en nuestro cuerpo, pues vamos a tener efectos adversos como cualquiera que toma de más, ¿no? Entonces, con consumo responsable, sí es considerado un alimento.
Obviamente, todo lo que es en exceso hace daño definitivamente. ¿Y aproximadamente cuánto es la inversión para montar un emprendimiento de cerveza artesanal?
Bueno, hay muchos factores a considerar. Uno, el espacio. Dos, el tamaño de la fábrica. Yo realmente recomiendo que para alguien que quiere, pues, empezar, lo mínimo que podría empezar sería cerca de unos 500 litros, un brew house de 500, tanques de 500 como mínimo, porque es como lo mínimo que uno necesita para poder partir. Recomiendo también que puedan tener un bar o un restaurante que sea de venta directa, o sea, venta propia, porque eso hace que tengas mayor rotación de producto y rapidez, ¿no? En ese caso, un poco difícil porque hay plantas que vienen de Alemania, como otras que vienen de China, o otras que vienen de Perú, pero podríamos estar hablando de cerca de unos $80,000 aproximadamente.
Okay.
Hay muchos factores a ver qué ver, ¿no? Pero podríamos hablar que en unos cuantos equipos, esa se podría ser la cantidad.
Tú hablabas al inicio que en la antigüedad las mujeres preparaban la cerveza en sus casas, en sus cocinas. ¿Es factible hacer preparar cerveza en casa?
Totalmente, Rubén, totalmente. De hecho, nosotros desde el año 2006 enseñamos en nuestra escuela que se llama Brewmart a hacer cerveza en casa, con implementos que puedas encontrar en casa. De hecho, nosotros mismos inclusive abastecemos la malta, el lúpulo, la levadura para que tú puedas llevártelo a tu casa en pequeñas proporciones y hacer tu propia cerveza y abastecerse. Realmente hacer cerveza en casa es una pasión, es un hobby y se puede hacer en cerca de 8 horas más unos 30 días en lo que la cerveza fermenta, la levadura trabaja, desarrolla aromas, sabores, la embotellas tú mismo en casa y luego la destapas y disfrutas de tu propia cerveza. Tú mismo la puedes personalizar. Si gustas, le puedes agregar una hierba luisa, si gustas, o un coriander, unas semillas, flor de Jamaica.
Chocolate, por ejemplo, ¿no? Chocolate.
Claro, el chocolate, el cacao o coco tostado. Así es. O sea, uno mismo la puede personalizar. De hecho, hacer cerveza en casa es como cocinar, ¿no? Pero estás cocinando cerveza, ¿no? Que tiene otros procesos, pero que es 100% aplicable. A ver, en el Perú hay más de 200 cerveceros y cerveceras caseras que disfrutan de este hobby de hacer cerveza en casa.
Silvia, la industria de la cerveza, la industria cervecera es poderosa en el Perú y en el mundo. Obviamente hay oligopolios, hay empresas enormes, pero si quieres llegar al público objetivo, ¿qué herramientas deberías aplicar para que justamente esas personas prefieran una cerveza artesanal?
Bueno, en nuestro caso, con mi cervecería que se llama Two Brothers, nosotros el propósito lo tenemos bien claro y es hacer cervezas que sean un maridaje junto con la gastronomía peruana. O sea, nosotros hacemos cervezas en la cual tú puedas acompañar diferentes tipos de platos. Y por eso es que tenemos un portafolio súper amplio, más de 15 estilos, y cada uno combina, por ejemplo, con un tacu-tacu a la chorriana, un lomo saltado, unos picarones, ¿no?
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Estamos hablando sobre cervecería con una maestra cervecera. Justamente hemos perdido el audio. Estamos hablando la posibilidad tan amplia que nos permite justamente emprender en cervezas artesanales. Silvia, quiero decirte lo siguiente también, y esto es importantísimo. ¿Cuáles son fundamentalmente las cervezas artesanales y por qué ayudan al boom esa participación de las mujeres en este mundo cervecero?
Bueno, en el mundo cervecero es importante porque inspiramos y ayudamos a que más mujeres puedan desarrollarse en una industria donde hay muchos estereotipos, donde hay mucha diferencia, ¿no? En mi industria somos cerca del 90% de hombres y el 10% de mujeres. Somos pocas, pero tratamos de seguir inspirando a las nuevas niñas, a las nuevas jóvenes, para que puedan desarrollar y hacer lo que más les gusta, que es trabajar en cervecería, ya sea como un emprendimiento propio o como sommeliers, o desarrollo de cerveza, de recetas o de laboratorio. Yo creo que nuestro rol aquí es importantísimo para romper estereotipos.
Eso es,
¿no? Y enseñarle a todos de que tanto un hombre y una mujer pueden compartir este mismo trabajo.
Silvia, por lo tanto, también, además de ser maestra cervecera, obviamente tú eres catadora de cerveza. Así como se cata el vino, como se hace con el queso, con el café, también es posible catar una cerveza. ¿Cómo se cata una cerveza, Silvia?
Bueno, es importante tener en cuenta la cristalería. Siempre vamos a catar una cerveza en una copa, ¿sí? En una copa delgada. Tenemos que tener en cuenta la limpieza de la copa, ¿sí? Siempre limpiar con detergente neutro y con una esponja donde no hayas limpiado ni una sartén, porque esa grasa le va a quitar la espuma a la cerveza que pongas luego en esa copa. Una vez que la copa está lista, procedes a hacer el servicio, siempre un servicio, no tengo una cerveza ahorita, pero un servicio de 90, ¿sí? Y luego 180 grados, ¿sí? Vas inclinando la copa, ¿sí? Y es importante primero respirar y hacer un suspiro largo, ¿sí? Un suspiro largo, agitar levemente la copa, hacer un suspiro, ¿no? Un respiro largo y luego percibir qué estás sintiendo.
Exacto.
Qué tipo de aroma provienen de la malta, qué tipo de aromas provienen del lúpulo, de la fermentación.
Así es.
Luego tomar un trago, ¿sí? Pasarlo por la cavidad bucal y tomarlo. Nosotros, a diferencia del vino y el pisco, tenemos que tomar porque hay que evaluar el nivel de amargor, si es alto, medio o bajo. Tenemos que evaluar el retrogusto, aroma, a qué te quedó el sabor final. Y además tenemos que evaluar si este amargor fue un amargor sedoso, fue un amargor intenso o fue un amargor tosco.
Así es.
Entonces nosotros evaluamos todo esto, evaluamos también el cuerpo. Muchas personas se preguntan qué es el cuerpo, y el cuerpo es la viscosidad de un líquido. Es la diferencia entre un vaso de agua y un vaso de jarra de goma en boca. Es esa densidad que tú percibes en la cerveza.
Exacto. Silvia, muchas personas cuando catan vino, por ejemplo, pueden determinar sabores afrutados, cítricos, de avellanas, sabores, por ejemplo, a madera antigua, por ejemplo, en el caso del whisky, por ejemplo, ¿no? Todos los sentidos,
exacto,
de alguna manera se confabulan en el ser humano para poder captar sabores, sensaciones. Pero ¿qué se puede hallar en una cerveza más allá del lúpulo y de la cebada?
Mira, tenemos las cervezas que son añejadas en barrica. ¿Sí?
Ajá.
Cervezas en donde antes hubo vino tinto o vino blanco o de diferentes tipos de cepas, o también cervezas donde antes en las barricas se añejó whisky o ron, ¿no? O ron, ¿no? O sea, la cerveza tiene muchos matices. También hay cervezas de fermentación espontánea que fueron luego maduradas en barrica. Entonces, diríamos que la ruleta sensorial de la cerveza va desde cítricos, tropicales, herbáceos, maderosos, avainillados, a frutos rojos, a berries, mentolados. Luego viene el perfil de la sour, un poco una acidez un poco más láctica, tartárica, de frutas, ¿no? Podemos encontrar también los dulces como aromas a miel, a chancaca,
Silvia,
tostado,
Silvia,
café, cacao, etc.
¿Tú crees que podemos cambiar de rol? Tú puedes ser periodista y yo puedo ser catador, porque ya con tantas cosas tan ricas que estás hablando, uno se antoja. ¿Cuáles son los consejos? Y con esto nos vamos. ¿Cuáles son los consejos para las personas que quieran empezar en este mundo cervecero?
Bueno, lo primero que les diría es que hay que estudiar, hay que tomar un curso, hay que aprender más o menos los pasos. Lo segundo es leer muchos libros, los libros que te recomiende tu docente o tu guía, ¿no? Y lo tercero, poner en práctica todo. Con esas tres cosas, uno empieza, va a empezar equivocándose seguramente, pero en el camino vas a ir afinando, desarrollando. Visitar fábricas de cerveza o visitar bares en donde vendan cerveza artesanal, cerveza craft, también es recomendable, porque así uno se va a ir familiarizando con los estilos. Recordemos que hay más de 170 estilos de cerveza escritos y muchos más por escribir, así que la variedad es muy amplia, ¿no?
Así
como dicen, si alguien dice que no le gusta la cerveza es porque no ha probado todos los muchos
las
estilos
variedades
de cerveza que hay.
Así es.
Así Silvia, que hay para todo público.
Silvia, muchísimas gracias por estar en LR Más Economía. Estaremos conversando
ustedes
en otro momento. Gracias y éxitos en este certamen en Brasil, la Copa de la Cerveza de Brasil, donde eres jurado en Santa Catarina, en este estado al sur de Brasil. Gracias, Silvia, por estar en LR Más Economía.
Muchísimas gracias, Rubén. Un gusto, un placer y bueno, saludos a todos por ahí.
Salud,
gracias.
Salud, salud.
Salud.
Muchísimas gracias. Hoy hemos hablado sobre cerveza, pero de esas que están en manos de las mujeres, de las maestras cerveceras, estuvimos con Silvia de Tomás. Ella es maestra de cerveza. Nos vamos ya. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Tupananchiscama, huarquecuna, panicuna, yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.